Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ya sea por sus armónicas voces, sus apasionadas canciones o su original requinto en la guitarra, los Dandys son desde su fundación uno de los mejores tríos de música romántica en español, conmoviendo generaciones de ayer y hoy con grandes éxitos que han dado la vuelta al mundo. Con ellos escuchamos Mi Linda Esposa.
Y sorbí la miel de la ambrosía de la uva madura de su boca. Gracias, Señor, porque me dio una dicha difícil de decir. Gracias, Señor, porque tú no tienes nada más que darme, ni yo tengo nada más que pedirte. Gracias, Señor.
Que Dios te guarde para mí, mi linda esposa.
En 3 años se ha abatido en un 10% la cartera vencida de Zapasco, asegura su director. El feminicidio es un delito presente en la región y con mayor recurrencia entre las comunidades birraritari. Renuevan la plantilla laboral del Ayuntamiento de Santa María de Los Ángeles. En 2 años, en Zacatecas, solo se ha sentenciado a 2 personas con la ley Olimpia. No se pierda la 10ª entrega de Especiero, la sal y la pimienta de los nombres científicos. Y es viernes de poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. No se pierda su participación más adelante. We'll be right back. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles una vez más desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y también Patti López. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y además recuerden que pueden participar con sus comentarios. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Reconocen en Zapasco una respuesta favorable de los usuarios morosos que son requeridos por el organismo operador. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. A 2 meses de que concluya este 2021 y también un trienio de la administración de Erasmo Iturriaga Flores como director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Zapasco ha logrado disminuir en un 10% la cantidad de adeudos que los usuarios sostienen con el organismo operador, según comenta.
La cartera vencida en Zapasco es un tema medular, es un tema que siempre está en constante movimiento, sube y baja. Se va abatiendo por un lado, pero hay otros usuarios que entran en cartera vencida. En términos generales, de toda esta administración se ha abatido en un 10%. Sí se ha recuperado mucha cartera vencida, que era muy antigua, pero se está generando nueva cartera.
La entrega de requerimientos domiciliarios y la oportunidad de establecer un convenio de pago resultan útil para abatir la cartera vencida, de acuerdo con sus estimaciones y metas mensuales. En octubre se ha tenido una respuesta aceptable por parte de la ciudadanía, asegura el director.
La cobranza es permanente. El área comercial hay una encargada de estar constantemente todo el mes emitiendo requerimientos de pago y órdenes de corte. En el mes de julio se superó la meta, la superamos ampliamente, en agosto también, en septiembre bajó por el cambio de administración, pero ahorita lo que va de octubre hemos repuntado en la cobranza y la gente ha respondido.
El corte del servicio implica un costo de $700 para reconectar la toma, comentó Iturriaga Flores, al reconocer que los usuarios que han sido requeridos por morosidad, el 90% de ellos se preocupan por liquidar la deuda o en su defecto establecer algún convenio de pago.
La mayoría de la gente, más del 90% de los usuarios de Colotlán, tenemos que reconocer, se preocupan cuando les llega el requerimiento e inmediatamente vienen y pagan o hacen un convenio de pagos mediante un abono inicial. Eso es bueno porque se ve que la gente sí tiene interés de pagar. El otro 10%, pues hay gente que no acude, se le tiene que cortar. Por la situación económica que estamos pasando, por la pandemia, por la baja del empleo y por la subida de los precios de los insumos, la gente se ha visto con poco dinero para pagar sus servicios y pues deja el último el agua. Pero ahí es donde entramos nosotros a recordarles que tienen que pagar el agua y tienen que pagar. Y la gente sí responde, gracias a Dios.
El director del Sistema de Agua Potable en Colotlán exhortó a los escuchas que mantienen algún adeudo se acerquen para establecer un convenio de pago acorde a las posibilidades de cada uno de ellos, pero también a la disposición que se tenga por parte del organismo operador del agua. Ana Cristina, esta es la información según las estimaciones que nos ha compartido el director. Bueno, en estos 3 años únicamente se ha abatido en un 10% esta cartera vencida, tomando en consideración que se trata de un tema que sube y baja, es decir, pueden a lo mejor cerrar este mes con disminuciones al respecto, pero al inicio del otro ya nuevamente se incrementan estos costos porque en la cartera vencida entran todos esos adeudos sí que se tienen, hasta de un peso en adelante, según nos comentaron.
Entonces, Lupita, entiendo que la parte con la que ha ido bien la situación es con los que ya tienen tiempo con un adeudo. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no haya personas que contraigan deudas nuevas.
Así es. Eso es eso es lo que nos comenta. Y bueno, también nos decía que ellos establecen metas mensuales y observaron que en julio, en agosto, hubo una buena respuesta. En septiembre disminuyó. Sin embargo, en octubre, conforme al propio comportamiento que ellos han registrado, pareciera que hay una respuesta aceptable de esas personas, pues, que están en morosidad y ya con algún compromiso de pago.
Sí, recuerdo que esa ha sido la queja de siempre, que se busca negociar y que no toda la gente responde a esas facilidades que se les dan, pero es bueno saber que por el momento sí ha ido mejorando la situación. Lo malo es que siga habiendo gente que incumple y que adquieren este tipo de deudas, pero bueno, este es el comportamiento que se ha observado en el caso de el organismo operador del agua.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de la información, Lupita. Vamos a pausa. En un momentito estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, el feminicidio es un delito presente en la región y con mayor recurrencia entre las comunidades wirraritari. Y renuevan la plantilla laboral del Ayuntamiento de Santa María de Los Ángeles.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito. En 1883 muere el escritor británico Thomas Mayne Reid, autor de novelas de aventuras como Los cazadores de cabelleras, El jefe blanco, El jinete sin cabeza y Los guardabosques del rifle, entre otras. Nace el 4 de abril de 1818. En 1887 nace el periodista estadounidense John Reed, corresponsal de guerra durante las revoluciones mexicana y rusa, de cuya experiencia escribe México insurgente y Los 10 días que estremecieron al mundo. Muere el 19 de octubre de 1920. En 1948 nace el narrador mexicano Guillermo Samperio, cuya obra periodística y literaria le ha valido diversos galardones, entre ellos el Premio Casa de las Américas 1977 y el Premio Nacional de Periodismo Literario al Mejor Libro de Cuentos. En 2005 muere el pintor y escultor francés Armand, miembro del grupo Nuevos Realistas, cuya producción se centra en los objetos de uso cotidiano. Nace el 17 de noviembre de 1928.
Se compra 19 pesos con 53 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 77 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 7 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En 2020 se judicializaron 4 carpetas por feminicidio en la zona y este año se han registrado 2. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con la distribución y dinámica de los asuntos que se procesan en la Sala de Juicios Orales del Distrito Judicial 11º, con sede en Colotlán, y que José Alfredo Ramírez Inoret, juez de control, enjuiciamiento y ejecución penal, han procesado de forma personal, en 2020 la región se ubicó en los municipios, entre las zonas con mayor registro de feminicidio en la entidad, así lo comenta el juez.
En el año pasado nos encontrábamos dentro de los municipios del estado de Jalisco que tenía más feminicidios. Sí tenemos ese delito fuerte. Es el equivalente a la privación de la vida de una persona, pero por causas de género. O sea, está de por medio el problema de la misoginia, de tener en nuestra estructura visto a la mujer como una persona más débil, y enaltecemos o creemos que es correcto aceptar que los hombres deban imponer sus condiciones.
En 2020, los municipios de la región se posicionaron como los primeros en el estado con un registro mayor de feminicidios. Se procesaron 4 y en 2021 al juez le ha tocado judicializar 2 más. De acuerdo con lo informado, en las comunidades Birrarita Arí hay una mayor recurrencia de este delito.
Si lo hago todavía más específico, sí lo he visto más presente en las comunidades indígenas. Se encuentra también dentro de los derechos que tienen y que siempre debemos estar protegiendo, pues que la mujer viva libre de violencia. Y ese es uno de los elementos que tiene todos los convenios que México ha suscrito con la comunidad internacional, con la ONU, y a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que esa protección a los pueblos indígenas también debe tener incluido esa debilidad en la que se encuentran las mujeres por los sistemas normativos que están relacionados con su religión. Sí es factible identificarlo en estos sectores de las comunidades indígenas y por ende sí requiere más atención.
A pesar de que las comunidades Birrarita Arí poseen un sistema de justicia propio, no están exentos de cumplir o en su defecto ser sancionados conforme a las leyes estatales, son sujetos de obligaciones y derechos como cualquier otro ciudadano, explicó el juez.
A pesar de que estas comunidades tienen sus propios sistemas normativos y que debemos respetarlos, hay posibilidades de que también este órgano judicial pueda validar sus procedimientos y sus resoluciones para que tengan mayor peso si es que así lo requieren y para que no se vea como que si estas comunidades están fuera de nuestro sistema jurídico procesal ordinario. Deben dárseles el acceso. Es un derecho que tienen estas comunidades, el tener el acceso a estos sistemas jurídicos ordinarios.
La violencia contra la mujer es un delito recurrente en la región. Este año, Ramírez y Noret ha judicializado 2 asuntos asociados con el feminicidio y al término del año este podría ratificarse como uno de los más recurrentes en esta zona, así lo comentó. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Y en otros asuntos les comento que los casi 70 empleados del Ayuntamiento de Santa María de Los Ángeles son nuevos. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que los cambios de administraciones conllevan modificaciones y cambios en la plantilla laboral. En Santa María de Los Ángeles, por ejemplo, todas las áreas cuentan con personal nuevo que fue contratado a partir del pasado 1 de octubre. Así lo menciona Minerva Robles Ortega, alcaldesa del municipio antes mencionado.
Ahora que iniciamos con esta nueva aventura, digo yo, fíjate que todo el personal es nuevo. Hubo una área que es la persona que es la encargada de los pozos, de aquí del municipio de Santa María de Los Ángeles, que continuó laborando y todas las demás personas terminaron. Se terminó la administración y continuamos con gente nueva. Toda la plantilla se renovó iniciando nuestra administración. Creo que son como unas 37 o 70 personas que son las personas que están en nómina.
La presidenta destacó la importancia de que la administración anterior no haya dejado deuda y se pueda dar continuidad en tiempo y forma al pago de la nómina. Habló sobre una solicitud de finiquito con la que cuenta el ayuntamiento.
Cuando inicié, o sea, ese día que inicié, nomás una persona, la que sí solicitó su finiquito por los años laborados. No la he mandado llamar, pues, o sea, como para organizarnos, pero sí va a recibir lo que corresponde según la ley. Entonces, es una persona. Cuando terminamos la administración anterior, o sea, ellos nos comentaron que lo que ellos acordaron con sus trabajadores, pues eso que entendamos, ¿verdad? Que el trabajo de ellos es 3 años y pues no hacer demandas al municipio. Y pues parece que sí, o sea, parece que sí se ha cumplido. No hemos tenido problemas de ese tipo que es como legal, ¿verdad? Hasta ahorita.
Robles Ortega agregó que para evitar futuras demandas laborales recurrirán a estrategias de contratación. Destacó que los trabajos en el ayuntamiento son temporales y no deben repercutir en el erario.
En la primera sesión de Cabildo comentamos esa situación, pues no se ha hecho nada al respecto. La idea es pues hablar con todos los empleados ya, nosotros ya, todo nuestro personal o todo nuestro equipo de trabajo. Desde un principio se les mencionó, o sea, este es un trabajo que se les está dando y pues es para 3 años. Y la administración que sigue desea contratarlos, pues adelante, ¿verdad? Pero igual, o sea, mencionando esto de levantar demandas, pues acaban con el municipio, ¿verdad? O sea, no es mucho dinero, no son muchas las participaciones que llegan, y realmente cuando hacen una demanda, pues nos desfalcan, como luego dije.
La presidenta concluyó que debido a la cantidad de recursos que recibe el ayuntamiento, difícilmente se pueden conformar nuevas áreas, aunque destacó la necesidad de nuevas plazas. Anita, esta es la información y así las cosas en el vecino municipio de Santa María de Los Ángeles.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información. Aquí el problema es, en efecto, cuando queda una deuda importante para los municipios, ¿no? Y bueno, pues las estrategias que se puedan implementar al respecto son válidas. Y ya cada administración ve de qué manera procede en este tipo de casos. Gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
El miedo a la muerte y la enfermedad, la mejor motivación para hacer ejercicio. Según un estudio de la Universidad de Waterloo, en Canadá, el miedo a las enfermedades y a la muerte son los mejores motivadores para que las personas hagan ejercicio. La investigación consistía en que 669 personas tenían que puntuar 5 mensajes del 1 al 7, siendo 1 que no les motivaba y 7 el que les motivaba más para empezar a hacer ejercicio. El autor, el doctor Kimut Ojibo, dice que este estudio es importante porque nos ayuda a comprender los tipos de mensajes por los que las personas, independientemente de su género, se sienten motivadas para la comunicación persuasiva sobre la salud y que probablemente influyan en el comportamiento sociocognitivo y sus creencias sobre el ejercicio. Los mensajes del estudio estaban divididos en 5 categorías distintas. Enfermedad. La frase del estadista británico y conde de Derby, Edward Stanley, fue la que los investigadores eligieron para el mensaje en la categoría de enfermedad. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio, tarde o temprano, tendrán tiempo para la enfermedad. Su puntuación fue de 4.8. Muerte. Para esta categoría, emplearon un dato de la Organización Mundial de la Salud. El 6% de las muertes en el mundo se deben a la inactividad física y tuvo una media de 4.69. Financiera. Informaron a los entrevistados que no hacer actividad física cuesta a los contribuyentes canadienses 6.8 mil millones de dólares al año. Alcanzó una media de 3.7. Obesidad. Se mencionó que uno de cada 4 canadienses era clasificado como clínicamente obeso. Aquí salió una puntuación de 3.5. Estigma social. Se usó un titular de la Red Canadiense de Obesidad. El estigma contra las personas con obesidad es comparable al de la discriminación racial, que recibió la menor puntuación, con un 3.48. Los hallazgos pronuncian una base para que los diseñadores de aplicaciones de fitness aprovechen más los mensajes de salud relacionados con la enfermedad y la muerte como una técnica persuasiva para motivar el cambio de comportamiento, agregó el doctor. El investigador también sugirió que en futuros estudios se consideren otras características demográficas como la edad, la cultura, la raza y la educación para explorar si estos factores afectan a la validez de estos mensajes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Que no se le haga tarde. En Zacatecas hay 184 carpetas de investigación asociadas al delito contra la intimidad sexual, pero solo dos sentencias. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Compartirles que desde 2019 se legisló en Zacatecas la Ley Olimpia y esta reforma entró en vigor en 2020. Desde entonces se han integrado 184 carpetas de investigación asociadas contra la intimidad sexual, principalmente en contra de mujeres, compartió Fátima Xochitl Encina Arroyo, fiscal especializada de atención de delitos contra las mujeres por razones de género en Zacatecas.
El año pasado tuvimos 80 carpetas iniciadas por este delito y este año, hasta el día 6 de octubre, tenemos 104 carpetas de investigación registradas en la plataforma de información de la Fiscalía General de Justicia.
La ley contra el acoso digital, llamada Ley Olimpia, es una reforma legal que impone penas de hasta más de 7 años por difundir imágenes, videos, audios y archivos de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. En Zacatecas, la pandemia por COVID-19 fue limitante para dar castigo a los culpables y solo se ha sentenciado a 2 personas mediante esta ley, mencionó Encina Arroyo.
Es notoria ese aumento en las denuncias que se han tenido por este delito. Y bueno, compartirle que ya tenemos 2 sentencias por este delito de contra la intimidad sexual y que una de ellas fue en un juicio oral con este sistema de justicia acusatoria adversarial en el que se le impusieron 7 años de sanción de prisión a la persona acusada, ahora sentenciada.
La fiscal señaló la importancia de que la sociedad intervenga ante este delito, la denuncia oportuna y sobre todo el evitar compartir contenido sexual sin consentimiento de las personas es importante para no convertirnos en cómplices de la situación.
Realizar sexting es un derecho sexual. No podemos privarnos o privarles a las personas de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. La cuestión aquí es que el compartir este contenido se hace por la confianza que se tiene, se hace como una manera de disfrutar o de ejercer la sexualidad. La cuestión es que la otra persona comparte o conserva esas imágenes y luego amenaza con compartir, aprovechando que va a haber un escarnio social en contra de la víctima. De ahí que la recomendación finalmente va a ser en relación al dejar de ejercer violencia machista en contra de las personas, en contra de las mujeres sobre todo, y que las personas gestionen los conflictos de una manera sana, una manera en la que la violencia no sea la forma en la que se solucionen las situaciones que son incómodas o que son dañinas.
La fiscal especializada de atención de delitos contra las mujeres por razones de género en Zacatecas concluyó que en el 99% de las carpetas integradas las víctimas han sido mujeres. Anita, pues así las cosas en el estado. Como ya lo escuchábamos, son 184 carpetas de investigación asociadas con este delito y solamente 2 sentencias en 2 años.
Gracias, Gonzalo. Pues, ¿qué te digo?
Ahí, bueno, pues comentan la pandemia como principal limitante, pero pues bueno, también han pasado 2 años y pues muchas carpetas están sin resolverse. Entonces, la fiscal comentaba que sí es necesario que se dé pues celeridad a estos asuntos
por
para que se otorguen las penas o el castigo a los culpables.
Porque finalmente se ha hablado aquí de otras dependencias que pese a la pandemia han seguido resolviendo cuestiones relacionadas con su trabajo cotidiano. Lo pueden hacer de manera virtual, digo, habrá procesos que lo ameriten o que lo permitan y otros que no, pero sí es una cuestión de ingeniárselas, ¿no?, para ver cómo se resuelve.
Exactamente, porque los problemas siguen ocurriendo, con
Exacto,
o sin pandemia.
Exactamente, y 2 sentencias, una por año en promedio, no, pues imagínate.
Exactamente.
Gracias, Gonzalo, por la información. Y ahora nos vamos con otra nota que tienes para nosotros, en la que nos hablas de que México, Colombia y Chile documentan una mala alimentación asociada con la ansiedad durante la pandemia. Adelante con los detalles.
Con mucho gusto compartirles que durante la pandemia de COVID-19, investigadoras del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, INCAN, del Centro Universitario del Sur, desarrollaron una investigación sobre cómo el comportamiento emocional influyó en los hábitos alimenticios, dando como resultado que la ansiedad ha propiciado mala alimentación en este lapso de contingencia. Así lo comentó en rueda de prensa la maestra Tania Yadires Martínez Rodríguez, doctorante en Ciencia del Comportamiento con Orientación en Alimentación y Nutrición de la UDG.
La ansiedad, a su vez, se está relacionando con tres patrones disfuncionales en la ingesta de alimentos. Uno es la restricción, que realizamos de manera voluntaria con el fin de no aumentar de peso o que no se modifique ese peso. La segunda es la desinhibición, en la que nos sobrealimentamos, comemos de más. Y la tercera, la ingesta emocional, en la que estamos comiendo frente a ciertas emociones negativas que sentimos en el momento. ¿Qué encontramos nosotros? Hallazgos principales, que la ansiedad efectivamente, o esa percepción de ansiedad, incrementó en países como México, Colombia y Chile, en donde pues tuvimos la mayor participación en esta investigación, más de 1,000 personas, y que a su vez esa percepción de incremento de ansiedad se relacionó con una mayor desinhibición, es decir, mayor sobrealimentación y ingesta emocional.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación y como parte de su investigación, en su intervención la doctora Cianya Reyes Castillo, directora del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición del CUSUR, señaló que los alimentos son una fuente importante para evitar enfermedades, incluso la mortalidad asociada con comorbilidades, ya que la obesidad es factor principal de complicaciones al momento de adquirir alguna infección, incluida la del SARS-CoV-2.
La mortalidad por la COVID-19 se va a ver aumentada de forma sustancial cuando una persona padece de sobrepeso y obesidad, es decir, están asociadas con mayor mortalidad. Más o menos se ha estimado que el riesgo incrementa de 1.5 hasta 2 veces más de acuerdo a el índice de masa corporal de los sujetos, y esto aumenta aún más si la persona tiene sobrepeso y es mayor de 60 años, ¿no? Otras de las comorbilidades vinculadas con la obesidad son la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, y estas condiciones también aumentan la mortalidad por COVID-19.
Reyes Castillo insistió en la importancia de acudir con un especialista para tratar los problemas de ansiedad, pero también tener una alimentación adecuada y balanceada, ya que esto ayudará a prevenir enfermedades.
Si producimos una cantidad adecuada de anticuerpos, incluso podemos prevenir infecciones. Entonces, de ahí que se reconozca que la ingesta de proteína en cantidades adecuadas es sumamente esencial para producir estos anticuerpos, y también se ha documentado, por otro lado, que la deficiencia de algunos micronutrientes, como son la deficiencia de vitamina A, de zinc, nos van a conferir un mayor riesgo a infecciones virales, no solamente contra COVID-19, y hay otras vitaminas que han sido también investigadas y que tienen bastante evidencia actual, sobre todo la vitamina D. En el caso, por ejemplo, de otras vitaminas como la vitamina C, han sido los resultados un poco controversiales, pero sí podemos decir que la vitamina D tiene bastante evidencia y se ha comprobado sus efectos inmunomoduladores.
Las expertas recomendaron que la comida no es la mejor alternativa para mejorar la ansiedad. Algunas acciones para hacer frente a la situación son buscar actividades que generen placer, como leer, tocar instrumentos, jugar, bailar, pero si sentimos que la situación está sobrepasándonos, hay que buscar asesoría profesional en psicología y nutrición. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información. Vamos a corte, enseguida volvemos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos con Especiero, el tema de hoy, Tarzán de los Camaleones.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero. una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Tarzán de los camaleones. El camaleón de Madagascar, Calumna Tarzan, es una especie bandera, es decir, una especie propuesta como embajador, por su carisma, o en otras palabras, porque nuestra muy humana y antropocéntrica percepción de ella es que es tierna, bonita o atractiva por algún otro rasgo físico o por su comportamiento para la creación de una nueva área protegida en la selva centrooriental de esta isla. Descubierto en 2010 cerca de la aldea anteriormente llamada Tarzanville y ahora renombrada como Ambodimeloca, que en malgache significa lugar de la curva, este camaleón lleva el nombre del personaje creado por Edgar Rice Burroughs, con la esperanza de que este nombre famoso promueva la conciencia y las actividades de conservación para esta nueva especie en apariencia altamente amenazada y sus hábitats.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Buenos días. Mira, ya ahora sí el otoño empieza a marcar.
Exacto.
La estación y se refleja pues en los jardines.
El viento, las hojas cayendo de los árboles.
La tonalidad de las hojas.
La ausencia de algunas flores.
Y también de pronto ya se... Desaparecen las aves canoras, no desaparecen, buscan otros derroteros, claro. ¿No? Otras condiciones climáticas. Pero sí, se deja ver y bueno, pues tuvimos un verano muy nutrido en términos de humedad y también nos trajo... se recuperaron muchas expresiones naturales en el ámbito de la jardinería, el mundo vegetal, aquello que le llamamos plantas parásitas, pero que no son tal, pues, las situaciones que no nos hemos permitido darles el lugar que les corresponde o respetarle los espacios que ellas tenían.
Claro.
Porque muchas veces cuando adquieres sustrato que viene de zonas boscosas, pues ahí en la maceta te nacen nuevas especies,
¿sí?
Variedades.
Sí, sí.
Y la verdad es que no las observamos, solo las retiramos. De un tiro, ¿no? Cuando, por un descuido, no es un descuido malintencionado, sino que la falta de observación de pronto da lugar a que sí madure alguna planta y exprese su floración, su semillación, y la vemos y nos llama la atención. Son flores diminutas, pero tienen una arquitectura preciosa, de veras. Me ha tocado verlas, las he visto, las he seguido, veo cómo de pronto son flores que... nunca había visto, nunca había observado, a lo mejor siempre las he tenido cerca. Es una situación que todos los que tenemos jardines o nos dedicamos a algo de la producción de vegetales y demás, nos sucede. Pero no todo el tiempo le damos la atención que necesitan.
Así es.
Y por ahí con las aplicaciones que hay, pues buscamos su nombre, ¿no? Su especie, su variedad. Y si salen, ¿no? Si hay un registro de toda esa vegetación. Y bueno... retomando las condiciones climáticas, hay que, otra vez, aunque sea muy insistente o persistente los comentarios que se hacen sobre el mantenimiento de la jardinería, ya sea en extensiones grandes de jardines, como aquellos que conocimos hace 20, 30 años todavía, es importante remover la tierra para que se oxigene, y esto permite pues, un acto de da lugar a una purificación por la cuestión del oxígeno, la radiación solar. vamos a dejar de quejarnos y vamos a tratar de ser lo más amables con el medio ambiente y vamos a usar recursos naturales, materiales naturales. Lo hemos dicho más de alguna vez, todos los insectos tienen una utilidad y se alimentan de algo y a veces ese algo es lo que más queremos, nuestras plantitas.
La mentada cochinilla algodonosa no tiene de cabeza.
Tiene una fortaleza y tiene una capacidad de reproducción.
Tremenda.
Tremenda.
Sí.
Entonces, no hay más de que estarlos espantando, no con espantapájaros como en las películas de Walt Disney, ¿no? Sino que hay que utilizar algunas esencias, irritantes o urticantes. Hay que mezclar el ajo, el chile, la cebolla y las aromáticas también, que aquí con este ejercicio de pronto se erradican algunos mitos, ¿no? Porque la citronela espanta a los zancudos, ni más, no se van.
No se van.
Todos los bichos, pues de alguna manera buscan hospedarse en esos espacios, si los tenemos ahí, se hospedan y ahí viven. Lo que sí es que si tú insistes con algunos irritantes, el caso de los pimientos, los chiles, el ajo, la pimienta, el clavo, sí tienen un efecto repulsivo. Sobre todo si haces una fumigación foliar bien llevada, o sea, que esté cubierto al menos la primera capa externa de lo que es el follaje de la planta. ¿Por qué? Porque llega el insecto y no se lo traga por el sabor simplemente, ¿no? Ya no tanto por el aroma comprobado.
Ok. Entonces, no es que vayan a desaparecer del jardín, pero puede que tengan un menor daño las plantas.
A las plantas que tú quieres conservar, ajá, ¿no? Porque ellos de todas maneras son herbívoros, valga la expresión, se alimentan de otros elementos menores, otros insectos menores, o en su defecto de vegetales, que están verdes.
Sí.
Y hay que evitar que se los coman por un mal sabor. Voy a hacer una reflexión. Yo no he oído hablar de las papilas gustativas de un insecto.
Exacto, exactamente. Pero, me quedé pensando en el sabor, sí, justamente.
Pero de alguna manera el efecto irritante da lugar a que no le continúen. No quiere decir que no las dañen. Y he visto pues una gran cantidad de insectos que no me he permitido investigar sobre ellos, pero hacen unas maniobras perfectas, ¿no? Hacen perforaciones de 360 grados, círculos perfectos. Situación que, pues, dices, híjole. Es más, a veces me pongo a observarlos mejor. ¿Cómo le cabe tanto follaje a una oruga que no mide más de una pulgada y un medio o un cuarto de pulgada de diámetro? Y se come 1,000 hojas en el transcurso de 6-7 horas. Y luego vienen reflexiones como que venden, ¿cómo se llama? No es sabia, ya se me olvidó. Y los apachurras por la razón que sea y brota, ¿no? El líquido que contiene en esa parte.
Como lechucita.
Lechucita, sí, pero es totalmente verde, ¿no? Digo, ¿qué tendrá? ¿Será comestible? Digo, claro. Porque últimamente, pues, la pobreza nos ha llevado la cultura en su máxima expresión de lo negativo a lo positivo. Nos ha llevado a consumir insectos, en términos alimenticios. Y lo justificamos diciendo que tienen muchas proteínas, ¿no? Etcétera. Entonces, en este caso, es seguir buscando las condiciones físicas, naturales, para el jardín, para que las plantas también cumplan su ciclo biológico, entran en un estado de dormancia, pierden su follaje, demás, hay que podarlas para que tengan renuevos, que luego vuelvan a florear. En su defecto, si son algunas plantas comestibles, pues también se pueden, ¿no? Por ejemplo, el caso de los cilantros, el cilantro, pues, lo podas y se renueva y
sí,
continúa.
Sí, exacto.
Sí, el tomillo, la mejorana, todos pueden conservar, hay que seguirlos trabajando y darles más extensión de un ciclo a otro, crecen. En su defecto, si has tenido la experiencia de que todo se te muere, no por falta de atención propiamente, sino por falta de manejo, todas las plantas a las que hacemos referencia se pueden reproducir por separación de planta. Uh-huh. Sacas la planta completa, la metes en un recipiente con agua, la mueves o la frotas para que la raíz se limpie, separas los tallos más fuertes que tengan cierto nódulos de raíz y los vuelves a replantar. Posiblemente pierdan el follaje que ya tienen uh-huh. en ese momento.
Se ponen tristes,
por dos razones.
Como decimos.
Una, el movimiento físico y pues, la afección que va directamente al mazo de raíces. Y otra puede ser por la acidez del sustrato al que la sometes. Uh-huh. Entonces, pero ellos en un ejercicio de sobrevivencia sueltan sus hojas para luego otra vez sacar renuevos. Cuando ya veas que esas ramitas están sacando nuevos brotes, lo que hay que hacer es cortar el ápice, la puntita de cada ramita para fortalecer el surgimiento de nuevos brotes. Uh-huh. Elevas el volumen de brotes y aparte saturas la planta.
¿Y eso en otoño es ideal o no?
En el transcurso del otoño, o sea, no, tienes que dejar que cumpla su ciclo, ¿sí? Solo que tengas alguna mecánica de protección a la planta, sobre todo de carácter térmico y de humedades. Es como si ella tuviera un continuum en la vida y no cumpliera ninguno de sus ciclos biológicos, uh-huh. ¿sí? Salvo los frutales que sí, pues viene su maduración, viene la floración, viene el afrutamiento, se madura la fruta y listo. Ya no lo puedes hacer seguir que tiene que volver a cumplir un ciclo biológico, uh-huh. fisiológico para hacer esa reproducción. Entonces ahí es donde se recomienda pues a todos los que tenemos algo que ver con las plantitas porque nos gustan, porque vivimos del comercio de ellas o porque les damos servicio y mantenimiento, sabemos que debemos de saber, y si no sabemos nos debemos de informar qué sigue, ¿no?, en cada estación del año. Uh-huh. En este caso nos vamos a preparar para que descansen todas las plantas, la excepción son de algunas plantas que son otoñales o invernales, uh-huh. pues el caso del cempasúchil que lo tenemos encima, que por cierto, no es digresión, pero hay una campaña en defensa del cempasúchil nativo y dices, ya bájenle, ¿no? Lo que pasa es que pasa lo mismo con la poinsettia, ¿no? La nochebuena. Bueno, es que los genetistas vegetales buscan la forma de hacerlas más vistosas, más,
claro,
¿sí? Y que claro, permanezcan más tiempo, que se puedan manipular, que se puedan trasladar, que puedan estar en cualquier parte de cerca de los seres humanos para hacer la vida más agradable, entre comillas. Y han trabajado y han procesado la capacidad genética del cempasúchil, la capacidad genética de la nochebuena. Entonces encontramos cempasúchiles con N capas de follaje, de pétalos, que pues la verdad es que son una belleza, ¿no? Digo, si las apreciamos con cierto detenimiento. Los nativos son más simplones, ¿por qué? Porque no tuvieron ese tratamiento genético, claro, y aparte originalmente pues se dejaban a la deriva y nomás aventaban las semillitas al piso y vámonos, ¿no?
Así es.
Que ahora no, tenemos diferentes variedades en términos de tamaño, de volumen de la flor, y que sirven para plantas de corte o plantas ornamentales fijas o móviles, que las traemos por acá, para allá, y espero que todo el mundo tenga un cempasúchil en esta temporada en su casa.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por su colaboración. Lo estaremos escuchando en De Maderas y Hojarasca el miércoles a las 12 del día y de nueva cuenta el viernes en este espacio.
Muy amable, Cristina.
Que tenga un excelente día, buen fin de semana.
Gracias.
Y también para todos ustedes, un buen fin de semana, que descansen quienes tienen esa posibilidad. Y pues bueno, nos encontramos el lunes en vivo en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.